Son las 10 de la mañana con 11 minutos. Les reitero, estamos conversando con Catherine Rosas, Paulina Obando y Argentina Ahumada, psicólogas, junto también a Rubén Celis, académico acá de la Universidad de Los Lagos, y las tres psicólogas recientemente tituladas acá en la universidad. Hemos hablado de algunos aspectos de la investigación que destacamos, nos llama mucho la atención, y conversando fuera del micrófono también, claro, queríamos saber que nos expliquen qué podemos destacar de esta investigación, dado el objeto de estudio, dado que también al parecer era una investigación casi exploratoria, parece que no había muchas otras investigaciones, y la relevancia, para que nos cuenten. Si quieres partir tú, Catherine.
Mira, principalmente lo más quizás relevante, porque hay muchos datos e información que, y este estudio en realidad fue muy atractivo en general, pero quizás lo que más nos realza a nosotras como en nuestra investigación, como en ese tiempo éramos estudiantes, era el tema de que si bien existían algunos algunas investigaciones del Poder Judicial y de algunas empresas privadas que lo había hecho la H, principalmente no existía una investigación de tipo mucho más mixto en el cual se incluiría las opiniones de las personas, ¿ya? Y para esto nosotros realizamos un focus group, ¿ya? Para conocer la percepción de ellos como funcionarios respecto a este tema.
Perdón, porque ustedes podrían haberse quedado solo con el primer instrumento.
Exactamente.
Para cumplirle a la tesis.
Claro.
Pero fueron más allá.
Fuimos más allá como para verificar realmente si estos datos que nos daba el cuestionario de sucesoristas 21 eran reales, y de acuerdo a eso ellos igual, o sea, qué opinaban, qué era, cuál era su percepción, digamos, en relación a esto.
Ahora, yo quisiera preguntarle, no sé si quieren agregar más de su investigación.
Sí, otra importancia más que tiene el focus group, en el sentido de que listas es un instrumento netamente cuantitativo, es un número, y el focus group entrega la perspectiva que tiene el funcionario, la visión que tiene, cómo se siente y la opinión que tiene de por qué este resultado. Y ellos también se sentían validados y escuchados, instancia que ellos nunca tuvieron cuando le aplicaban anteriormente este instrumento. Nunca recibieron un proceso de retroalimentación, nada. Entonces era una importancia esto para ellos.
Oye, okay, y preguntarle a Rubén, esto entonces en términos de estudiantes tesistas, me imagino que fue marcando ahí un plus. Y en términos de los resultados, ¿qué se visualiza con esta investigación? Dado que lo primero que uno lo primero que yo creía también era que iban a estar todos estresados en el Poder Judicial. Pero esto obviamente puede cambiar radicalmente si lo vemos del ámbito territorial, porque será lo mismo en Santiago, será lo mismo en una capital regional o en otro lugar.
Mira, el ISTAS 21 en realidad se aplica en todo Chile a partir del año 2015. Ya es una obligación que se exige a las empresas, tanto privadas como públicas, para evaluar cómo está efectivamente el nivel de agotamiento, podríamos decir en términos sencillos, de los trabajadores de una determinada organización. ¿Ya? Ahora, el test que se aplica habitualmente es el ISTAS en la versión abreviada, que como decía las chiquillas son 21 ítems. En cambio, el logro de ella fue que aplicaron la versión completa. Pero resulta que, como dice Argentina, es un resultado cuantitativo. Por poner un ejemplo bien concreto, digamos que uno de los ítems dice: me siento recompensado por mi trabajo. Y la persona puede decir sí, efectivamente, o no, no me siento recompensado. Pero no te dice qué recompensa está esperando esa persona. Entonces, la gracia justamente de entregar este focus group es que uno además obtiene información cualitativa y puede obtener de la boca misma de las personas encuestadas qué es lo que esperan ellos como recompensa. Porque a veces uno espera que solamente le paguen un poco más. Pero a veces no es eso. A veces quizás más tiempo libre, ¿ya? Quizás capacitación, quizás trabajar en un ambiente más grato con sus compañeros de trabajo, quizás tener tareas que son mucho más variadas. Entonces esa es la gracia justamente de dar un paso más allá y de llegar a esta información de tipo cualitativa que se obtiene a través del Focus Group. Por otro lado, cuando se hacen estas investigaciones en instituciones grandes como el Poder Judicial, se obtiene un resultado que está bastante generalizado y que se confunde. O sea, efectivamente, los resultados que se entregan pueden ser a nivel nacional, pero no te dice qué realidad es lo que está pasando en esa localidad en específico, que es lo que hicieron ellas. Ellas en este caso se enfocaron en estos tres juzgados y un tribunal, y ellas están entregando un resultado que les puede servir después a los administradores del tribunal para que tomen medidas concretas para mejorar aquellos aspectos que podían ser mejorables. Si bien los resultados en este caso fueron bastante positivos y mejor de lo que ya esperaban, también hubo algún tribunal que tenía algunos focos por ahí medio complicados. Entonces, con esta investigación, ellas ya pueden entregar una retroalimentación a ese tribunal sobre qué medidas se podrían tomar para disminuir estos factores que están presentes y que podrían constituir un riesgo de potencial enfermedad más adelante en esos trabajadores.
Ya, eso quería igual enfocar la pregunta. Ustedes con esta, primero que todo, con este tipo de resultado o lo que iba a ser la investigación, ¿por qué creen ustedes que acá del sur, este Poder Judicial en el sur de Chile, aceptaron, aún sabiendo los riesgos que podía ser negativo? ¿Creen ustedes que tuvieron una visión como justamente para que en caso que hubiese sido negativo, tomar las medidas? ¿Lo ven por ese punto de vista? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué aceptaron, creen ustedes? Esto porque al final no a todas las organizaciones les va a gustar que vayan a hacerle una investigación.
Bueno, nosotros ya teníamos previsto esto de que, ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque tenemos entendido que, como se ha mencionado anteriormente, el Poder Judicial es una institución súper difícil de picar, por así decirlo de manera más coloquial. Entonces nosotros dijimos, ya, hagámoslo un poco más vistoso. Veamos la manera de que ellos también puedan recibir algo a cambio de prestarnos este apoyo para hacer la investigación. Entonces, nosotros dijimos ya, de acuerdo a los resultados, sean estos negativos, positivos o tal vez no tanto, vamos a ver cómo podemos ayudarles a ellos a mejorar, a que continúen de esta manera o a cambiar algunos aspectos. Entonces, esa fue como nuestra entrada para que ellos pudieran acceder a que nosotros aplicáramos este cuestionario.
Y esa retroalimentación ustedes ya se la entregaron.
Exactamente.
Ahora, una pregunta también de lo que planteaba Rubén. ¿Y qué significa entonces en términos de que si se aplica este instrumento más encima abreviado con 21 preguntas? ¿Es más, estamos hablando de que no se llega al fondo de los resultados propiamente tal? O sea, es fidedigno pero y válida. Pero con lo que hacen acá las psicólogas y ahora las tres psicólogas con lo que hicieron como estudiantes, daba todas luces que se está ampliando la efectividad y el resultado más válido. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con todos los otros organismos donde se le aplica esta estandarización de un instrumento que más encima solo responde cuantitativamente y en términos de abreviado? ¿Qué significa eso?
Bueno, yo tengo una opinión muy personal. Yo creo que efectivamente estamos viviendo en un mundo muy apurado, donde ya las personas lo único que quieren saber es el número. O sea, ya 100% está bien, esto está mal, hay que ver cómo lo cambiamos, contratamos a alguien que venga con un par de capacitaciones, unas cuantas charlas y listo, se soluciona el problema. Pero nadie se preocupa efectivamente de cómo están las personas actual ahí en el trabajo, cómo ellos viven el día a día, cómo ellos se relacionan con los compañeros. De hecho, eso es algo súper importante y que me gustaría también destacar anteriormente, aludiendo a la pregunta. Claro, el instrumento es cuantitativo, pero también tiene que ver en cómo la persona haya estado el día que contestó el instrumento. Porque a nosotras nos pasó que, por ejemplo, hubo una pregunta que era algo con los... ¿Me llevo bien con los compañeros de trabajo? ¿O mis relaciones con los compañeros del trabajo son buenas? Algo parecido, dice una parte del instrumento. Y esa pregunta, por ejemplo, salió muy mala en una institución X. Entonces nosotros fuimos, conversamos, y era porque efectivamente ese día en particular había habido un problema. Hubo un problema, entonces esa pregunta en el test salió mal.
¿Y que te imaginas si hubiera habido justo una convivencia?
Por claro.
Y se salió todas las respuestas positivas.
Claramente. Y eso es algo que no ven más allá. ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta salió tan mala? ¿Por qué? Ah, entonces dan por sentado que efectivamente todo el tiempo la relación con los compañeros o con los colegas de trabajo es así. Es negativa, hay ese ambiente que se puede cortar con un cuchillo, esa tensión al trabajar. Entonces, claro, nosotras quisimos ir más allá y preguntar. Cuando llegamos, caímos en cuenta que efectivamente no era así. No era así.
Qué interesante y qué buena la amplitud y la visión que tuvieron. Ahora, respecto a lo mismo, saliéndonos un poquito tal vez de la investigación, quiero preguntarle a ustedes si ya tuvieron esta visión de hacer una tesis, ir más allá con el instrumento, no hacerla por cumplir. Se supone que uno le va quedando como ese gustito a ir más allá, a ahondar, a salirse de este sistema justamente que nos dice hazlo rápido, mínimo esfuerzo, eres un número. ¿Qué viene para ustedes? ¿Cuáles son sus proyecciones pensando en este mundo también que es real, que es duro, que es concreto, que hay que buscar pega? ¿Cómo lo visualizan? Se los planteo porque muchas veces uno en la tesis sale inspirado, sale gratificado, más aún si le va bien, más aún si le va bien en la corrección escrita, el documento y en el examen de título, pero después viene como una desilusión ante este mundo que te dice poco menos que ya, eso está lindo, es la teoría, pero la práctica es otra. ¿Cómo visualizan ustedes poder compatibilizar, tal vez, seguir con esta visión de análisis profundo de donde trabajen, pero también necesitan encontrar trabajo? ¿Cuál es la perspectiva para ustedes de lo laboral? ¿Catherine, Paulina, Argentina? ¿Cuál de las tres?
Ya.
¿Argentina?
Desde mi punto de vista y la realidad que estoy viviendo ahora, que ya estoy trabajando, sí, estamos en un mundo que es altamente competitivo. Hay una alta demanda laboral. Y creo que para todas las empresas, sea cual sea, nosotros como personas, más que ser personas para una organización, somos un número. Somos totalmente reemplazables. Entonces, las mejoras,
qué triste eso, ¿eh?
Sí, las mejoras que se puedan realizar al medir estos factores o estos riesgos a los que nosotros como trabajadores estamos expuestos son totalmente superficiales. No son analizados en profundidad, porque nosotros como trabajadores ante una empresa o organización no somos validados. Para nada. Para nosotros es trabaja más, y si no quieres trabajar, hay otra persona que te puede reemplazar. Entonces, es como frustrante eso.
¿Ya?
Respecto ¿Catherine? Al mundo laboral en general, bueno, yo de modo personal, cuando comencé, digamos, el tema de la tesis, entendí, comprendí y conocí un mundo nuevo que dentro del mundo laboral, que son estos factores de riesgo psicosociales, y entendiendo ya y estando inserta como profesional en el mundo laboral, realzo mucho más la importancia de enfatizar en realizar mayores investigaciones, mayores estudios, en que quizás las políticas públicas respecto al trabajo y de medir y de en realidad ver la situación de los trabajadores dentro de una institución es realmente de suma importancia, en el cual existen hoy en día todavía algunas instituciones que aplican este cuestionario Suceso Vista 21 en versión breve, y ahí existen ciertos planes de acción que son correctivos, pero en realidad son estandarizados a nivel nacional, tampoco no son enfocados a cada institución. Y eso también nosotros fue lo que realzó la importancia de nuestro estudio, que en realidad nosotros hicimos planes de prevención y algunos correctivos, algunos aspectos, pero eran enfocados a las instituciones. Y hoy en día yo creo que es súper importante que este tema tenga mayor auge acá en Chile.
Y en el caso tuyo, Paulina, ¿cómo ves tú esto y de qué dependería que se produzcan estos cambios en un país que está, pero ahí en la cima de un sistema avasallador?
Bueno, yo quiero dar mi opinión. Principalmente yo me apego mucho a lo que dice y menciona Argentina, que es esto de que, pucha, prefieren tener personas que sean muy automatizadas y estén, no sé, descontentas con su trabajo, a tener personas que son mentalmente estables y que tal vez no son tan automatizadas dentro de lo que realizan. Porque siempre buscan mucho que ya, que el doctorado, que el magíster, que 10 años de experiencia en tanto, pero son personas que ya están colapsadas. Personas que ya efectivamente con todos los aspectos o donde ellos se han desarrollado laboralmente, están colapsados, ya no dan para más. Entonces eso a mí igual me causa mucha, mucha impresión y me da al mismo tiempo un poco de pena, porque ¿qué estamos haciendo actualmente con las personas que están trabajando? ¿Qué estamos haciendo con las nuevas generaciones que están adentrándose a este mundo del trabajo? Que efectivamente vienen se abren a puertas del trabajo y ya están, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Estoy cansado, paso un mes en el trabajo y ya no doy más.
Claro, y fíjate que antes de preguntarle a Rubén, este tema que hablamos de competencia, yo tengo también una opinión. Si fuese una competencia, entre comillas, de competir con herramientas, con capacidades, pero no es tampoco eso, es una competencia casi no de logro, sino que prácticamente de quién pisa más fuerte, una cosa así. Ahora, preguntarle a Rubén, con la experiencia que tienes como psicólogo y no, la experiencia, al igual que la que puedo tener yo en el ámbito que uno se desenvuelve, ¿qué le podemos decir acá a estas tres psicólogas recién titulada respecto a este análisis tan eficaz y efectivo que hacen de una sociedad, Pero ¿cómo uno puede sobrevivir y no caer en el intento de... o no caer en esta casi depresión? Porque si uno lo analiza fríamente, prácticamente no podría trabajar.
La verdad es que tocaste un tema que a mí por lo menos me apasiona bastante y que ellas también lo han vivido y lo están viviendo ahora. El mundo laboral está bastante más complejo de lo que era tiempo atrás. Ya estamos en una cultura que además es tremendamente inmediata, ¿cierto? Que busca soluciones rápidas. Y que es muy distinto a lo que pasaba, por ejemplo, en la economía post-Segunda Guerra Mundial, cuando la gente vivía casi en un estado de estabilidad absoluta, donde lo más probable es que un trabajador entrara en una empresa y terminara jubilándose en la misma empresa, donde había un sistema bastante más proteccionista de lo que encontramos ahora. Y ahora estamos en un entorno donde cada día nos encontramos con más amenazas. Por ejemplo, el mismo tema de la automatización de los procesos que mencionaba la chica, ya está haciendo que muchas fuentes de trabajo empiecen a ser eliminadas. ¿Ya? Si nos vamos al supermercado nos damos cuenta que ya no está la persona que está pesando la fruta o el pan, sino que uno mismo tiene que atenderse, o si va a las cajas también, ya no es necesario que esté el cajero, sino que uno va con sus productos, lo pasa por la máquina y ni siquiera tiene que sacar billetes porque pasa la tarjeta con el chip y se descuenta inmediatamente la cuenta corriente. Entonces estamos en un mundo que es cada vez aparentemente más amenazante, donde si nosotros empezamos también a pensar solamente en un bienestar material, la verdad es que vamos a estar súper complicados porque vamos a estar constantemente persiguiendo algo que no vamos a encontrar. ¿Ya? Se supone que el trabajo, o sea, no se supone, en realidad el trabajo es una forma de desarrollo personal. Y yo creo que el secreto para sobrevivir dentro de este mundo tan amenazante que te estaba comentando es que uno realmente encuentre las cosas que realmente te apasionan. ¿Ya? Creo en ese sentido, y perdona que sea autorreferente, pero la psicología para mí es una ciencia que me permite justamente eso, porque puedo desempeñarme en el mundo laboral. Si no me gusta el mundo laboral, puedo trabajar en los colegios. Si no me gustan los colegios, puedo trabajar con pacientes, la psicología clínica, está la psicología jurídica forense, está la psicología comunitaria. Nosotros acá en Osorno, por ejemplo, trabajamos mucho con población de origen mapuche. ¿Ya? Y por lo mismo la psicología social y comunitaria es un nicho que nosotros podemos explotar positivamente, ¿ya? Que puede ser una contribución no solamente para los estudiantes que son de acá, de la universidad de origen mapuche, sino también para el entorno en el cual nosotros nos insertamos. ¿Ya? Tratar de preservar la cultura mapuche con toda la riqueza que eso tiene, por ejemplo, una meta que podría un psicólogo social desarrollar bastante bien. Tenemos psicología del deporte, tenemos deportistas de élite que están sacando medallas, por ejemplo, en los Panamericanos, y que de repente un apoyo psicológico podría hacer que se transformen en deportistas de más éxito todavía. ¿Ya? Entonces, finalmente, lo que propongo, les ofrezco yo como sugerencia, es que uno busque realmente qué cosa te motiva. ¿Ya? Si tú lo piensas en términos bien fríos, uno pasa más tiempo en el trabajo que con la familia. Cada uno de nosotros pasamos 10 horas, por lo menos, promedio, quizá un poquito más, en nuestra fuente laboral. Y llegamos a la casa generalmente a ver televisión, comer y acostarnos. ¿Ya? Entonces la interacción con nuestra familia es bastante menor de lo que realmente pasamos con nuestros compañeros de trabajo. Entonces imagínate lo que significa estar 10 horas haciendo algo que no te gusta. Lo más probable es que rápidamente te va a enfermar. ¿Ya? De hecho, el tema que estas tres colegas sacaron para hacer su seminario de grado, a mí la verdad es que me llamó mucha atención, porque de hecho mi tesis de magíster yo la hice la relación que existe entre el clima laboral y la aparición de enfermedades psicosomáticas. Cuando tú estás en un entorno laboral que no te gusta, te empieza a doler la cabeza, la guatita, ¿ya? Empieza a resfriarte más fácil de lo que te resfría habitualmente, empieza a tener problemas con tus colegas, y eso que uno dice, entonces nos vamos a preocupar de los trabajadores porque es bonito, no es porque es bonito, sino que un trabajador que se enferma se ausenta de su lugar de trabajo. ¿Ya? Una persona que está poco motivada produce menos de lo que realmente podría producir. Por ejemplo, hay un estudio de Gallup que dice que cuando uno está en un entorno laboral que es positivo, produce 70% más de lo que podría producir si está en un ambiente laboral que es negativo. Entonces imagínate una persona que trabaja 10 horas todo el día de mal genio, irritable, peleando con sus colegas, ¿cuánto realmente va a producir y cuánto tiempo utiliza tratando de resolver un conflicto, tratando de evitar el conflicto, versus lo que realmente está produciendo? En cambio, si tú sientes que hay un entorno laboral que es positivo, donde hay un trabajo en equipo, donde tú te sientes realmente comprometido con tus colegas y con tu organización, lo más probable es que tú hagas un trabajo que te salga bastante más rápido y de mejor calidad. Y vas a llegar a la casa probablemente cansado, pero vas a sentir que fue un día productivo, que el día siguiente te vas a levantar con ganas de ir a trabajar, versus la persona que pasa 10 horas de ese día peleando con sus colegas, llega a la casa igual de cansado, se acuesta y se levanta pensando que el día siguiente tiene que ir a trabajar de nuevo, pateando la perra, ya, además, disculpe la expresión tampoco académica, pero finalmente arrastrando los pies y quejándote de cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, lo que ellas plantean no es un tema menor. Efectivamente, nosotros tenemos que tender hacia tener un ambiente laboral que sea positivo, que sea grato para el trabajador, porque finalmente lo que pasa o no pasa dentro de las organizaciones tiene que ver con lo que pasa o no pasa con las personas. Lo que nosotros, lo que hace mover una empresa son justamente las personas. Entonces, preocuparse por las personas no es un lujo, es una necesidad. ¿Ya?
Uy, pero qué bien, gracias por esta verdadera clase que nos está entregando a través del micrófono, y esa es la magia de la radio, esta instantaneidad. Bueno, y antes de concluir, les quiero recordar que si ustedes quieren escuchar todas estas opiniones, estos planteamientos, estos análisis, los tienen que buscar ahí en Medios Ulagos, en lo que va a ser el link Vida Universitaria. Van a hacer clic, van a conocer a las protagonistas, y aquí al protagonista también, Rubén, para escuchar este audio las veces que quieran. Ahora, no podemos dejar de decir, claro está, que ahí es donde que nos daría para otro programa, y de hecho las vamos a dejar aquí matriculadas con sus datos para invitarlas nuevamente, porque hay mucho que entregar a través de la radio de la Universidad de Los Lagos hacia la comunidad, porque nosotros somos el puente, nos fijamos ese objetivo, ser un puente del conocimiento hacia la comunidad. La gente tiene el mundo en un clic, pero lamentablemente, y ya se ha comprobado, no estudia con ese clic que tiene el mundo, no aprende, no sabe filtrar, y son miles de otras situaciones. También hubo un gran filósofo, Spengler, que decía que todas las civilizaciones llegaban a un momento pic de auge y después caían. Planteaba lo de la civilización romana, griega, etcétera. Y efectivamente nuestra sociedad está llegando en un punto prácticamente de un estrés o de un nivel de impersonalidad total. Por lo tanto, la receta, entre comillas, de que hagamos lo que nos apasiona, nos tiene que ayudar para enfrentar sin duda este día a día. Y usted también, que está en el hogar o que está en la oficina escuchándonos, las personas no somos máquinas. Ese invento del 24/7, no. Eso es falso total. Así que, bueno, queremos agradecer a Katherine. Muchas gracias, Katherine.
Muchas gracias igualmente. También saludar a la comunidad y quizás dar un pequeño consejo a la gente que nos está escuchando, que si bien hay ciertas circunstancias y contextos laborales y hay mucho agotamiento en el trabajo, quizás también la importancia de a veces darse unos 5, 10, 15 minutos en el día como de autocuidado personal. Y qué importante es eso, porque mayormente no lo hacemos. Estamos como unas máquinas durante todo el día, y no nos dejamos unos minutos de espacio como para caminar o escuchar música o respirar, cerrar los ojos o quizás ver, no sé, algún video gracioso o algo que nosotros en realidad nos motive o nos genere igual un mejor bienestar. Porque aunque sean 10, 15 minutos, igual nos va a generar un ambiente mucho más ameno para poder trabajar igual llevar a mejor a cabo nuestra vida también, nuestra calidad de vida.
Sin duda, un gran mensaje. Paulina, ¿qué te pareció la experiencia? Y muchas gracias también por estar acá.
No, gracias a ti, muchas gracias por invitarnos igual. Y sí, también avalando un poco lo que menciona Katherine, uno trabaja para vivir, no vive para trabajar. Y eso recordárselo también a las personas, o sea, qué rico de repente poder salir un fin de semana, distraerse de todo esto, haciendo lo que a uno le gusta. Y si uno trabaja en lo que no le gusta, pucha, con mayor razón despegarse un poco de este ámbito laboral que a veces a uno no lo deja completamente contento. Pero no queda otra, porque uno tiene familia, tiene hijos, tiene una casa que mantener, el perro, el gato. Cuentas, claro, el agua, la luz, el gas. Entonces, sí, una escapadita de repente, una apagada de teléfono un día domingo y despejarse completamente con la familia no le hace mal tampoco a nadie.
Muy bien, muchas gracias. Y Argentina, ¿qué nos dices?
Aportando con lo que dijeron aquí mis colegas, el generar conciencia con respecto a la importancia que tiene el autocuidado, tanto nosotros como persona como las empresas u organizaciones. Y muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes. Rubén, muchas gracias, y qué bueno que pudieron acceder, y me imagino orgulloso como profesor, ahora como colega de ellas.
De todas maneras, es bastante grato ver estas estudiantes, que yo las conocí cuando estaban en segundo año, y ver que ahora están trabajando lo que les gusta, que ya están tituladas exactamente, las vi crecer. Y que además ese proceso de crecimiento no solamente tiene que ver con que ya hayan aprendido una técnica, sino que además son capaces de enfrentarse a los fenómenos que se encuentran en la realidad, tratar de extraer conclusiones y también proponer mejoras para hacer esta sociedad un poco mejor.
Sin duda. Son las 10 de la mañana con 36 minutos. Los grandes temas, los temas que interesan, los temas que muchas veces no sabemos cómo llegar, cómo abordarlo, cómo tener alguna fuente fidedigna dentro de esta gran cantidad a veces de informaciones sin fuentes oficiales. Aquí a través de la radio queremos entregarlos en el 107.5. Son las 10:36, reitero, vamos a la música y si usted quiere, reitero, escuchar nuevamente y conocer a las protagonistas, Medios Ulagos, Vida Universitaria, para escuchar las veces que quiera este audio. Vamos, chao, gracias.